Good morning. Está un poquito al revés. Sí, dile a la persona que tienes al lado, buenos días. Good morning, sí, qué bueno estar juntos. Le prometí a mi amigo Steve que iba a ir despacio, así que vamos a ver. You hold me accountable later, okay? Qué bueno estar juntos y reunidos en esta mañana. Bienvenidos a Grace Bible Church o Iglesia Bíblica Grace Midtown. Qué bueno estar juntos, sí. Ustedes saben que nosotros nos gusta hacer un poquito más como caluroso, ¿sí? Entonces solo volteate con la persona que tienes al lado y dile, te ves bien. Sí, sí, sin pena, sí, sin vergüenzas, hermano, sin vergüenzas, sí, te ves bien, sí. Espero que lo que acabamos de ver, esa introducción a la conclusión de la serie que estamos teniendo en esta mañana. Si usted nos visitó por primera vez, tuvimos tres enseñanzas que nos están ayudando a prepararnos, ¿sí? La primera que tuvimos hace dos semanas hablaba de preparar nuestros corazones, cómo nosotros podemos disponer nuestros corazones para el llamado que Dios nos está haciendo para cumplir nuestro propósito. La segunda nos hablaba acerca de preparar nuestros hogares, preparar a las personas que tenemos alrededor nuestro para que yo y mi casa sirvamos a Jehová, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de preparar nuestras manos para cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Pero esta semana tuvimos a las están llegando estudiantes y también fue la primera semana en que los maestros tuvieron sus clases. ¿Y dónde están todos nuestros maestros, alumnos y todos los que están llegando a A&M? Si pueden levantar sus manos, sí. Denle un aplauso, por favor, ahí. Ahí están nuestros hermanos. Gracias por su servicio. Seguimos orando por ustedes porque sabemos que son los que están al frente de la batalla con los estudiantes. Sí, a los estudiantes también, que sabemos que ahorita vienen todas esas clases. Ayer estuvimos en el campus y estuvimos viendo cómo llegaban todos los estudiantes. Y qué bendición, pero qué calor también, hermanos. Así que manténganse seguros, ¿sí? Manténganse seguros, por favor. Quiero que conforme vayamos entrando a esta enseñanza del día de hoy, mantenga algo en su mente, ¿sí? Nosotros nos vamos a estar enfocando el día de hoy en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Así que vaya ahí, vamos a ir un poquito antes y un poquito después, pero nos vamos a estar enfocando en Segunda de Crónicas 24. Entonces, quiero que tenga esto en su corazón, ¿sí? Sirvamos con propósito. En gratitud permitamos que Cristo use nuestras manos para reedificar y restaurar, ¿sí? Entonces, para entrar un poquito en esto, ¿sí? Yo no sé, cuando usted era pequeño o tal vez alguno de ustedes todavía tiene esto en es algo que les gusta, ¿sí? Pero cuando yo era pequeño, nosotros vivíamos en Guatemala, yo soy de Guatemala, ¿sí? La gloriosa tierra de Guatemala, ¿sí? ¿Alguien más de Guatemala que esté aquí? ¿Sí? ¿No? Mi esposa por ahí está. Ahí está, sí, ahí está mi esposa, amén. Nosotros en Guatemala, cuando estábamos allá, mi papá recurrentemente, él viajaba para Estados Unidos a comprar carros, ¿sí? Él venía a Estados Unidos y él venía a comprar carros y llevaba alrededor de 12 carros una vez cada tres meses. Entonces siempre en mi niñez yo recuerdo que nosotros teníamos como un montón de carros, pero no teníamos ningún carro, ¿me entienden? Era como que estábamos cambiando a cada rato y mis amigos me decían, wow, ¿tú has de ser millonario o qué? Y yo decía, no, es que mi papá tiene muchos carros, pero lo que yo no sabía era que él vendía todos los carros, ¿me entienden? Pero en una de esas oportunidades él venía aquí a Estados Unidos y estaban las famosas ventas de yardas, ¿sí? Los garage sales. ¿A alguno de ustedes les gusta ir y cuando ven los rótulos de que hay ventas de yardas para ahí? Sí, ahí tengo a Abigail, sí, allá también tengo otras manitas levantadas. A mí me encantan las ventas de garage y tengo explícitamente prohibido parar por las ventas de garage, ¿verdad? Porque me gusta comprar todo. Pero, sí, amén, ahí escuché un amén por ahí, ¿verdad? Pero cuando en uno de sus tantos viajes, mi papá siempre iba, venía y yo recuerdo otra cosa es que enviaban cajas, ¿sí? Mi papá compraba cosas y mandaba cajas para Guatemala. Así que si usted manda encomiendas a otros países, así les decíamos en Guatemala, créame que esas cajas son la sensación para la familia, ¿verdad? Pero mi papá compró una caja, llenó cosas y en una de esas cajas, hermanos, venía una de las cosas que cambió mi vida para siempre, ¿sí? Y él encontró en una venta de garage esto. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan los Legos, ¿sí? O han visto a sus niños jugar con Legos. Pero mi papá me compró una cubeta, ¿sí? Yo le digo cubeta, un bucket, una cubeta de ese tamaño, y traía una cantidad infinita de piezas. Yo recuerdo que cuando yo la vi la primera vez, yo dije, ¿qué es esto? Y eso yo le decía a mi esposa ayer, yo creo que eso marcó un poquito como de mi carácter, porque yo recuerdo que yo invitaba a todos mis amigos de la colonia, de la cuadra o de donde nosotros vivíamos, y yo invitaba a mis amigos, y ¿saben qué? Yo era el más popular de todos, porque todos sabían que cuando venían a mi casa era hora de jugar Legos. Entonces yo sacaba la cubeta y volteaba y todos los Legos se iban por todos lados y empezábamos a armar. Y era algo increíble, pasábamos horas armando cosas. A mí me gustaba tanto que cuando había un proyecto de la escuela, los maestros sabían que podían pedir de los planetas, civilizaciones antiguas, y yo hacía ruinas mayas con Legos. Mi mamá, es que necesito una paleta para mover los frijoles. Yo le hacía una paleta de Lego y aquí está. Mira, ¿entendés? Yo hacía todo con Legos, a mí me encantaba. ¿Y saben qué era lo mejor? Que no importaba la cantidad que me dieran, más no era malo, era mejor, porque yo podía tener más para construir. Entonces a mí eso me encantaba, marcó mi infancia. De hecho, todavía tengo mis Legos y están en Guatemala, y algún día los vamos a traer porque pesan como muchas libras, pero algún día los vamos a traer y cuando tengamos niños vamos a ver a nuestros hijos jugando con Legos, ¿sí? Pero aun cuando esa cubeta empezó a bajar un poquito al año, porque pues venían muchos amigos, ¿verdad? Entonces los amigos de repente se llevaban alguna de sus piezas favoritas, era algo que a mí me gustaba compartir. Ahora, esta semana pasada yo estábamos caminando por Walmart y de repente yo vi unos Legos. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿cómo me gustaría? You know? ¿Han visto esas historias que hay en Instagram o en TikTok que le dice, cuando le quiero dejar saber a mi esposa que algo me gusta, y hay un niño que hace ch, ch, ch? Ustedes entienden, ¿verdad? Entonces yo empecé con mi esposa así como ch, ch, y uno apunta, nosotros los guatemaltecos apuntamos con la boca, entonces ch, ¿entienden? Entonces yo le dije, fíjate que esto se miraría increíble en mi estación de café, ¿verdad? Y ella me compró esto. Si ustedes no saben qué es, no solamente son Legos, sino que aparte de eso es el guantelete del infinito de la película de Marvel, de los Avengers, ¿sí? De los Vengadores. Entonces yo siempre lo quería, ¿sí? Yo estaba así como, eso lo quiero, pero yo decía, no voy a comprar eso, ¿me entienden? Pero algo que a mí me encantó cuando yo lo compré es que yo destapé todas las piezas, ¿sí? El niño de 10 años que había estado guardado por 2 semanas, ¿verdad? Salió de nuevo, ¿verdad? Yo destapé todas mis piezas y las saqué. Yo dije, esto es parte de mi ADN. Yo sé cómo hacerlo, ¿me entienden? Yo no necesito instrucciones. Y empecé a ver la caja y quería ver, y de repente dije, oh, no, esto está demasiado difícil. Yo necesito las instrucciones. Y para que esto se viera de esta manera, que por cierto en mi escritorio tiene una tacita de café, ¿verdad? Porque pues ustedes saben, uno sustituye cosas con el tiempo, ¿verdad? Yo tuve que seguir las instrucciones y eso fue algo que yo hice. En la historia que vamos a ver el día de hoy, recuerden, estamos en 2 de Crónicas capítulo 24, quédese conmigo un poquito porque vamos a ir un poquito atrás y un poquito adelante. Cuando nosotros vemos en la historia aquí, en el capítulo 23, si usted en su casa quiere leer parte de esta historia, en el capítulo 23 había pasado algo con el pueblo de Judá, con el reino, en donde una persona llamada Atalía se había tomado posesión del reinado. Yo apunté esto, ¿sí? Antes de que Joás ascendiera al trono de Judá, hoy vamos a estar hablando de Joás, Atalía, la madre del rey Ocosías, usurpó el poder después de la muerte de su hijo, ¿sí? Ella manipuló cosas, hizo cosas para ella quedarse en el poder, ¿sí? Y ordenó la ejecución de todos los descendientes reales para asegurar su gobierno. En nuestros países ha habido a veces dictaduras, ¿sí? En Guatemala nosotros tuvimos dictadura por un periodo de tiempo. Y fue un tiempo muy difícil porque la persona hace lo que sea para instituirse y causa mucho daño a nuestros países. Esto era algo muy similar a lo que estaba ocurriendo. Y tenemos que seguir orando por nuestros países, amén. Pero Joás, siendo un bebé, fue salvado por su tía Jehosheba, quien lo escondió en el templo de Jerusalén durante 6 años bajo la protección del sumo sacerdote Joiada. Durante este tiempo, el templo fue descuidado y profanado. Finalmente, Joiada organizó un golpe de estado, sí, lo vamos a llamar así, ¿verdad?, para derrocar a Atalía y coronar a Joás como rey, restaurando así el linaje de David e iniciando una renovación espiritual en Judá. Esto es un resumen. Yo le invito a que usted en su casa pueda estudiar un poco más a profundidad esta enseñanza. Está en 2 de Crónicas 23 y 24. Lo que vamos a ver el día de hoy específicamente está en el 24, ¿sí? Entonces, estamos hablando del rey Joás, ¿sí? Este rey fue puesto en un tiempo en donde esta persona que había estado en el reinado, ella usurpó el trono, pero aparte de eso profanó el templo, causando que las herramientas y todo lo que pertenecía para la adoración a Dios fuera utilizado para algo más. Yo no sé cómo nosotros vemos las cosas en estos días, pero en el presente hay muchas cosas que fueron creadas para la adoración de Dios. Bueno, todo fue creado para la adoración de Dios, pero son utilizadas para algo más. Y es en esos espacios en donde el mundo está aprovechando para traer sus propias agendas, en donde es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos brillemos y seamos luz. Y ya saben que eso no va a ser cómodo, no va a ser fácil. Todos vimos la inauguración en eventos pasados de deporte que acaban de ocurrir, cómo se rindió culto a otros dioses, a otras cosas. Pero lo increíble es que en medio de que el mundo está celebrando eso, hay personas que están participando ahí, que están dándole la gloria a Dios por los títulos obtenidos. Y hermanos, en ese tiempo de mundo nosotros estamos, en donde cada uno de nosotros va a tener el reto de traer la gloria de Dios a la vida de otros. Amén. Vamos pues. Joás, ¿sí?, él tenía únicamente 7 años de edad. Yo no sé, pero Joás debería de estar en el ministerio infantil ahorita, ¿sí? Joás debería de estar allá recibiendo su papel, o sea, su hoja para colorear, cantando, ¿verdad? Así, te alabaré. Ustedes se entienden, ¿verdad? Él debería estar haciendo eso. Pero él a los 7 años fue puesto como rey. ¿Alguna vez alguien de aquí se ha sentido, yo soy el primero, que dice, yo no estoy capacitado para esto, para esta tarea? Yo soy el primero. Yo digo, ¿cómo yo voy a poder? Yo no tengo la madurez, yo no tengo la capacidad para esto. Cuando lleguemos a un punto en nuestra vida donde veamos que es imposible para nosotros, hermanos, recordemos que Dios puso a Joás a la edad de 7 años al frente de un reino. Y si pensamos esto, entonces decimos, bueno, usted no me lo va a creer. Yo sé que no se nota, pero yo ya casi tengo 40 años, ¿verdad? Para la gloria y honra, ¿verdad? Pero hay etapas de mi vida donde yo digo, ¿cómo voy a enfrentar esto? Porque yo todavía me siento que no soy capaz. Gracias a Dios tenemos ese sentimiento, ese sentir. Pero conforme tengamos eso, nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Y esto es algo que yo lo quiero invitar. De nuevo, 2 de Crónicas, capítulo 2, capítulo 20, 2 de Crónicas 24, versículo 1. Dice, Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. No sé qué versión tenga, pero el versículo 2, en la versión que tenga, lo puede leer fuerte. Dice, Joás hizo lo que era recto, agradable a los ojos de Dios mientras vivió el sacerdote Joiada. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque a la corta edad que él tenía, Él tenía un corazón que era en pos de Dios. Hermanos, en la circunstancia que nosotros estemos viviendo el día de hoy, en lo que nosotros estemos pasando en este momento, cada uno ha tenido circunstancias de vida diferentes. Pero si nosotros estamos buscando hacer lo que agrada al Señor, estamos manteniéndonos cerca del Señor, podemos tener la certeza que Él nos va a guiar. Y entonces, lo que hemos estado hablando de preparar nuestros corazones, de preparar nuestros hogares, de prepararnos a nosotros, no va a ser difícil porque va a estar engranado en quienes nosotros somos, es parte de nuestro ADN. La actividad que tuvimos en este último fin de semana, donde se alcanzaron a una cantidad grande de estudiantes internacionales, hermano, es una oportunidad que usted y yo tenemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No sé cuál será su historia, pero en nuestra historia con mi esposa, nosotros venimos aquí a esta ciudad, salimos de nuestro país, teniendo en nuestro país las comodidades necesarias. Salimos porque a ella le dieron una beca universitaria. Llegamos acá y nos tocó empezar desde cero. Pero el Señor nos puso cerca de Billy Bell Roberts, nos puso cerca de David y de los Foxes, nos puso cerca de tantas personas que lo único que nosotros podíamos hacer, hermanos, es de ver lo que Dios nos estaba dando, lo teníamos que dar a otros. Y quizás usted dice, no, yo todavía no estoy donde quiero estar, yo necesito estar de esta manera para poder servir. Permitamos que Dios, con lo que nosotros tenemos, bendigamos a otros. Amén. Joás había sido preservado de no morir desde la edad temprana y es puesto como rey. Pero él buscaba hacer lo que agradaba al Señor. Y buscando hacer lo que agradaba al Señor, en el versículo 4 dice, en un momento dado. Este en un momento dado es parte de una continua relación con el Señor, hermanos. Es porque uno está creciendo y está buscando acercarse más a Él. Entre nuestros valores que nosotros tenemos como iglesia está la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo hay evidencia de que Joás buscaba permanecer en la palabra del Señor. Dice, Joás decidió reparar y restaurar el templo de Dios. Recordemos que el templo había sido profanado y utilizado para adorar a alguien más que no era Dios. Y él dice, mandó a llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de Dios. No se demoren. Vamos a ponerle pausa ahí. Él decidió restaurar. Ahora, estamos hablando, en Guatemala decimos, de una criatura, ¿me entienden? De un chiricito, no sé cómo decirlo más, ¿verdad? Pero de un chiquito de 7 años, que creciendo y creciendo, él sabe lo que tiene que hacer, decide restaurar. En los versículos 4 al 14 podemos ver esa restauración. Yo le invito a que usted la lea. Pero algo que a mí me llama la atención es que él está enfocado en la tarea. Y eso es algo que cada uno de nosotros nos puede costar, hermanos, pero él estaba enfocado en la tarea. En el versículo 4, cuando seguimos leyendo acerca de esto, dice, no se demoren, terminando el versículo 5. ¿Qué dice sus Biblias? Pero los levitas no actuaron de inmediato. Él tenía la visión clara. Las personas que estaban alrededor de él, no. Hermanos, pero muchas veces nos va a tocar a nosotros en nuestras casas decirle, hey, miren, sabemos que las cosas no están bien, pero vengan. Vamos a ir a la palabra de Dios. Tú vas a tener gracia con tu familia. Tú vas a buscar que ellos conozcan al Señor, pero los vas a apuntar siempre a que vean a Jesús, a que vean la palabra de Dios. A mí me encanta lo que dice aquí. Cuando ellos no actuaron de inmediato, en el versículo 6, el rey los mandó a llamar al sumo sacerdote y le preguntó, ¿por qué? Todos digan conmigo, ¿por qué? ¿Sí? Es una pregunta que a mí me hacían seguido de chiquito. ¿Sí? ¿Por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y en Jerusalén. Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. Y a mí me encanta esto, hermanos, porque aquí es evidente que Joás conocía la palabra de Dios. Hermanos, algo que a nosotros nos tiene que ayudar y mantener es mantenernos estudiando la palabra de Dios. Tenemos que profundizar, tenemos que degustar, ¿sí? ¿Cuántos de aquí estuvieron participando en el evento del viernes en el brisket, sí? De alguna manera, tal vez dieron o hicieron, sí. Yo los invito a que ustedes participen el otro año, y ahorita les voy a decir por qué. Pero yo vi algunos, hermano, algunos de esos estudiantes internacionales. Aquí hicieron desde las 4 de la mañana, allá hicieron desde las 4 de la mañana como 8 briskets, ¿sí? Ahí estaba nuestro equipo de brisket haciéndolo. Pero ¿saben qué era lo que causaba más como alegría? Ver que los estudiantes agarraban y degustaban su brisket, ¿sí? Así nosotros tenemos que degustar la palabra del Señor, hermanos. Saboreemos la palabra del Señor. Disfrutemos la palabra del Señor. Que nosotros esté en nosotros el habitar y el morar en la palabra del Señor. Joás tenía esto, él lo sabía, ¿sí? Y por eso es que él pudo seguir instrucciones. ¿Cómo él iba a saber? Él sabía la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que entender que en nuestra vida nosotros vamos a tener diferentes papeles en el plan del Señor. A mí me encanta cómo el sumo sacerdote Joyada, él tiene un papel de mentoreo en la vida de Joás. Me encanta cuando yo veo que Joás tiene la tarea de encomendar a otros que recolecten. Y de hecho, si nosotros vemos, podemos ver que en el siguiente versículo dice: todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y los echaron en el cofre hasta llenarlo. Esa tarea de restaurar no solamente fue algo que hizo Joás, hubieron muchos involucrados, pero tenían que estar preparados, tenían que estar listos. Y algo que a mí me encanta aquí en College Station y en Texas A&M es que hay muchas personas que son especialistas en algo, ¿sí? Y a veces ni siquiera lo sabemos, pero hay personas aquí que tienen tantos dones y talentos, ¿sí? Y de repente tú conoces a alguien y es un talento increíble. ¿Ustedes sabían que Felipe hace una de las mejores nieves en todo Texas? Si ustedes quieren practicar español e inglés, acérquense a Rónica, porque ella les puede, con ella van a poder practicar, ¿sí? Yo digo siempre eso, todos venimos, ya sea con un poquito de inglés machucado, o también vienen del otro lado con el español machucado, ¿sí? Este es el lugar para que nosotros conectemos y podamos pasar de nuestra cultura, hermanos. La gente se unió. Y eso es algo que es un buen ejemplo de lo que ha estado pasando en estos días. Pero yo quiero hacerle una invitación, hermanos. En lo que Dios nos da espacios para poder conocer a otras culturas, tomémoslo. Tomemos lo que Dios está haciendo en este lugar. Yo nunca voy a dejar de ser guatemalteco, ¿sí? Pero yo puedo traer ingredientes de Guatemala a algo más grande que el Señor está haciendo. Y Dios está haciendo algo en medio nuestro. La demografía de Estados Unidos está cambiando para siempre. Pero no se trata de que mi cultura es la que tiene que dominar, sino se trata de que sea Cristo quien brille. Entonces en eso nosotros dejamos nuestras preferencias y hacemos lo que más conviene al cuerpo. Todos aquí se regocijaron, hubo un gozo. Y ellos contribuyeron. Yo no le estoy hablando de dinero en esta mañana, hermanos. Le hablo de que cada uno de nosotros tiene dones y tiene talentos que el Señor nos ha dado. Que cuando los combinamos todos, créame que Dios lo puede usar para mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo lo invito a que usted en algunos domingos venga al servicio de las 9 de la mañana e interactúe con los otros hermanos. Yo le invito a que usted pueda venir más temprano si quiere y quedarse en la convivencia que hay entre servicios. Pronto vamos a tener más cosas, pero vamos un paso a la vez. Hermanos, él estaba enfocado en la tarea. Él estaba sabiendo lo que tenía que hacer. Esta restauración no solamente era una restauración física del templo, sino traía una restauración espiritual a todos. Luego de que recogieron el dinero, ellos vinieron y podemos ver en el versículo 13 que este dinero y estas ofrendas fueron dadas a personas que eran de alguna manera especialistas. Ellos eran maestros y ellos eran personas que sabían cómo hacer las cosas. Les fueron dadas a ellos para restaurar el templo y para que luego con lo que sobró de eso se pudieran preparar los utensilios. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tiene algo específico, un área específica en donde nosotros podemos ser de bendición para otros hermanos. Ninguno de los que estamos acá no tiene nada que ofrecerle al Señor o a otras personas. Alguien me preguntaba a mí acerca de ¿cómo es que Midtown era como era? Y para mí yo solamente tengo una manera de describirlo. Hay muchas cosas, pero esto es algo que yo veo. Midtown es un lugar donde la gente da de gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. Si usted está aquí, hermano, usted va a recibir. Usted va a recibir. Pero cada uno de nosotros decide qué hacer con lo que recibió. Y yo lo invito a usted a que usted dé de gracia lo que de gracia ha recibido. En este momento nosotros hemos estado orando por un pastor de enseñanza. Tenemos ya varios meses, lo que para algunos puede ser un poquito quizá de desánimo, pero yo le invito a que usted vea la belleza del cuerpo de Cristo unido, trayendo a hermanos de los otros campuses, preparando a personas que en el futuro van a ser utilizadas en diferentes áreas en el reino de Dios. Todo porque Dios permitió que en esta hora, en este tiempo, nosotros estemos juntos pasando por esto. Entonces, más que ver con desesperanza las cosas, veamos sabiendo que Dios tiene un propósito para todo y que Él va a hacer algo en cada uno de nosotros. Yo quiero invitarlo a que usted mantenga una visión más allá del presente, más del domingo a domingo, que usted se pregunte ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo ahorita esté aquí y escuche esto? Es porque Dios ha estado preparando su vida, hermano, para más que vivir para nosotros mismos. Yo sé que este mensaje puede que no sea el más atractivo, pero es que el Señor está preparando nuestras manos, hermanos. El Señor ha estado preparando nuestras vidas para este tiempo. Tenemos que saber que van a haber distracciones que nos van a querer impedir de cumplir nuestro propósito. Hermanos, pero conozcamos la palabra del Señor. Y en este capítulo nosotros podemos ver que cada una de las personas estaba preparada para la tarea. De nuevo, desde el sumo sacerdote que preserva la vida de Joás, hasta Joás listo para dar instrucciones a otros, hasta los que recibieron instrucciones para colectar todo lo que iba a ser utilizado para financiar la reconstrucción del templo, hasta aquellos artesanos que recibieron en sus manos y fueron diligentes en traer esa restauración. En Guatemala, tal vez tú, Bill, conoces este término, pero cuando te dan un billete, tú traes, no cambio, tú traes vuelto, ¿sí? Nosotros decimos vuelto, ¿verdad? Él trae, con el vuelto de lo que quedó, con el cambio, reconstruyeron los utensilios. Nada fue desperdiciado, nada fue utilizado para un propio beneficio. Todo fue utilizado para traer la gloria de Dios en este tiempo. Entonces, quiero invitarlos a esto. Quiero invitarlos a este es mi llamado a la acción para ustedes, ¿sí? Por un momento piense, el lugar en donde Dios lo ha puesto a usted, sea en una oficina o sea en un trabajo en otro lugar, sea con su familia o si su familia está lejos y está de vuelta en casa, ¿cuál es el llamado que Dios está haciendo a su vida? Porque a veces pensamos que esto es el único llamado que es importante, un púlpito. Y cada uno de nosotros tiene un púlpito, tiene un lugar en donde compartir el evangelio con la gente que está alrededor de nosotros. ¿Lo estamos utilizando? Tenemos que dejarnos utilizar para hacer restauración a otros hermanos. Yo quiero invitarlos a que ustedes siempre tengan la oración por delante. Hermanos, aquí hemos buscado ser una iglesia que ora fervientemente. Fervientemente. Si usted tiene tiempo, los jueves lo esperamos y venga a orar con nosotros. Yo quiero invitaros a que seamos una iglesia que estudie la palabra. No solamente memoricemos un par de versículos, indaguemos en ella de nuevo, que sea algo que degustemos. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones y talentos. ¿Cómo vamos a utilizar esos talentos? Desarrollémoslos. Si quizás ir a la universidad es algo que ya usted dice, eso ya no está para mí, estoy seguro que el Señor va a poner gente alrededor de usted que tal vez va a saber más en el tema que a usted le guste. Nosotros decimos, péguesele, péguesele y aprenda. Y estoy seguro que Dios va a utilizar eso para bendecir a otros. Y lo último, tenemos que buscar comunidad y siempre, ya sea ser mentores o discipular a alguien más. El trabajo discipular, hermano, es lo más difícil que nosotros podemos tener. Porque estar sentado uno a uno y no hablar de mis preferencias sobre la vida de otra, sino permitir que el Señor sea esa espada cortante de dos filos, es lo más incómodo que hay. Pero queremos invitarlos a que usted se exponga a eso, se exponga a comunidad, se exponga a que otra persona pueda hablar y traer verdad a su vida. Y lo que estaba mencionando un poquito acerca de lo que pasó en estos días. Y nuestra iglesia tiene esto donde cada año se reúnen para donar artículos, cosas que usted pudo hacer. Midtown ha empezado a traer cada vez más presencia en comida, ¿sí? Hace como un par de años empezamos como con dobladitas de queso o algo así, y después hicimos tacos, ¿verdad? Y después se creció a llamarse la gran discada, ¿verdad? Y este año hicimos el gran brisket, ¿verdad? Y fue algo muy, ha sido cada vez más bonito. Pero nosotros buscamos que no solamente sea conectar por un tiempo. Hermanos, nuestra comunidad, nuestra iglesia, no busca cosas temporales nada más, vivir de evento en evento, ¿me entienden? Sino que nosotros queremos vivir la vida aquí y luego que usted la viva semana a semana. Y es por eso que estamos trabajando con Destino, yendo al campus y conectando con estudiantes que son hispanos y que puede que hablen inglés o hablen español y esta puede ser su casa. Tenemos a personas que desde las 4 de la mañana estuvieron viniendo a preparar alimentos y estuvieron conectando con más personas también. Y hermanos, el viernes había calor, o sea, estaba caliente. Y podemos ver que Midtown no solamente es una cultura, sino es la unión de muchas personas que el Señor ha traído aquí. Cuando nosotros venimos con mi esposa, algo que pudimos ver es que este lugar era como una pequeña Capernaum. Siempre mencionamos eso. Porque Capernaum en la Biblia era un lugar donde se intercambiaba mercancía, se compraba y todo. Pero la gente de todo el mundo venía a este lugar, de lo más lejano, y ahí intercambiaba bienes. Jesús hizo milagros en ese lugar. compartió el evangelio. Y de ahí salió a los rincones más profundos de la tierra. Si usted cuenta cuántas nacionalidades tenemos solamente en este edificio, en los dos servicios, es una cantidad impresionante. Hermanos, yo quiero invitarlos a que no nos quedemos solo con lo nuestro, sino que nosotros podamos traerlo juntos, y juntos permitamos que Dios utilice nuestras manos para su gloria. Ya no se trata de qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que edifica al reino. Y en eso trabajamos unos con otros. Ahí estamos con mi hermana Berta. Ella está con los niños y yo estoy haciendo la canción, ¿verdad? Pero el Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. No perdamos la oportunidad de hacerlo. Cada vez que usted tenga la oportunidad de compartir con personas, va a escuchar diferentes historias, ¿eh? En nuestra historia, nosotros venimos este día, el día que ven ahí a nuestro David Fox, y estaba Vijay también, pero él estaba con una pala haciendo jardinería allá afuera. Hermanos, era un día de agosto, más o menos. O sea, ese día había calor. Pero nosotros pudimos ver el amor que el Señor tenía en este lugar con la gente. Y dijimos, hay algo que Dios está haciendo acá. Quizás en su historia usted conectó en algún otro momento. Ahora es nuestra tarea conectar a otros que están afuera en este momento que estamos viviendo, para que juntos caminemos hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Recordemos, servimos con propósito, en gratitud. Permitimos que Cristo use nuestras manos para reedificar y reestructurar. Quiero invitar al grupo de alabanza a que venga. Y hay algo que Dios está haciendo en medio nuestro, hermano. La próxima semana vamos a estar hablando del libro de Hechos y del inicio de la iglesia. Cómo Dios nos está llamando a que nuestras manos estén dispuestas para ser la iglesia. Y ser la iglesia afuera de este edificio. Este edificio, hermanos, en 100 años es posible que ya no esté. Pero la iglesia del Señor va a continuar. Y somos nosotros los que llevamos ese mensaje de salvación a otros. Entonces quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. ¿Sí? Pongámonos de pie un segundo. Y nuestro hermano Samuel hizo esta invitación en el tiempo de oración, pero yo quiero volverla a hacer. Piensen en todas las personas que tiene alrededor suyas. Piense, tal vez hoy trajo un invitado, pero piensen en las personas que usted tiene alrededor que no conocen al Señor. Piensen en familia que está alrededor suyo que no conoce al Señor. Por un momento podemos disponer nuestras manos. Si usted siente hacer esto, disponernos su vida, podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, aquí están mis manos. Jóvenes que son estudiantes de la universidad, están estudiando una carrera. Esa carrera la van a alcanzar, van a finalizar. Hey, va a llegar el día en que tú vas a estar caminando en el Reed Arena y que vas a estar con tu título. Lo lograste. Déjame preguntarte, ¿qué es lo siguiente que viene? ¿Cuál es el propósito de tanto esfuerzo? Estas preguntas pueden muchas veces traer ansiedad, pueden traer lucha, pueden traer incluso depresión. Dile tú al Señor: Señor, mi título, mi carrera, te la doy. Padres, están criando a sus hijos. Hay tanta lucha, hay tanta oposición, hay tanto que está oprimiendo. Podemos decirle: Señor, aquí están mis manos para criar a tus hijos. Si tú eres maestro, si tú eres un profesor en la universidad, puedes decirle: Señor, aquí están mis manos, son instrumento tuyo. Y si tú trabajas, quizás incluso estás expuesto al calor en estos días y tú dices, esto ya no lo aguanto, ya no lo, yo ya no quiero. Tal vez tú estás luchando en tu trabajo y quieres renunciar. Dile al Señor, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Aquí están mis manos, soy instrumento tuyo. Y disponiendo nuestras vidas al Señor, digámosle, Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Permítame orar por ustedes. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos acá. Señor, no hay coincidencia en por qué tú nos tienes juntos para esta hora, Señor. Padre, que incluso veamos las áreas que hay de servicio, Señor, aquí en la iglesia, como un entrenamiento para prepararnos para el mundo, para afuera, Señor. Que lo veamos como algo que vamos a preparar futuras generaciones para que te conozcan a ti, Señor. Y que con eso dispongamos nuestras manos, Señor. Y que digamos, Señor, somos tuyos, somos tu iglesia. Así que gracias por esta iglesia, gracias por la congregación donde tú nos has puesto. Señor, que en medio de lo que estamos viviendo y de este tiempo, que nuestra mirada esté siempre en restaurar y en edificar a otros.